Durante el mes de marzo festejamos el mes de la historia de la mujer. Y para celebrarlo en La Movida, prestamos particular atención a las empresas y organizaciones propiedad de mujeres en nuestra comunidad y dirigidas por ellas mismas. Diariamente, Lupita Montoto hablará con mujeres del área de Madison, que son dueñas de un negocio local o que están al frente de una organización comunitaria. Podrás encontrar las entrevistas de mujeres de éxito y los enlaces de las empresas en nuestro sitio web www.lamovidaradio.com. No dudes en compartirlo con tus amigos y apoyar a las empresas locales.
La Universidad de Wisconsin-Madison, orgulloso patrocinador del mes, la historia de la mujer.
Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos a nuestro programa especial del día de hoy, nuestra programación súper especial, ya que continuamos con la celebración del Mes Internacional de la Mujer. Y bueno, pues súper agradecida de que nos acompañen y de que conozcamos un poco más de la historia de mujeres súper exitosas, súper representativas en nuestra comunidad, que muchas de ellas a lo mejor no hacen mucho ruido, pero tienen responsabilidades muy grandes sobre sus hombros y que están trabajando incansablemente para el bien de nuestra comunidad. Y pues hoy me siento muy honrada de tener un par de amigas que conozco ya de hace muchos años, pero también increíbles seres humanos, mujeres súper importantes en los roles que desempeñan. Y pues bueno, qué mejor que compartirlas con todos ustedes. Así es que estoy muy feliz de que el día de hoy nos acompañen y que sobre todo se hayan dado el tiempo de venir a platicarnos un poquito de su historia, de su vida como mujeres, como exitosas que son. Y pues estoy muy halagada de que con nosotros se encuentre nuestra querida Sandy Morales, quien es la CEO de Big Brothers Big Sisters of Dane County. Bienvenida, Sandy. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Buenos días a todos.
Buenos días. Gracias por estar aquí, por venir, por acompañarnos, por darte el tiempo de compartir un poquito de tu historia. Tomemos esta hora así como de relax. Si en el trabajo están así siempre metidas en su computadora y tomando llamadas y reuniones, este es su tiempo, este es su momento para relajarnos y para compartir un poquito de todas las cosas increíbles que han hecho. Y bueno, también con nosotros nuestra querida Alejandra Bustamante, quien es agente de seguros de State Farm. Bienvenida, Ale, ¿cómo estás?
Gracias,
bienvenida,
Lupita. Gracias. Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Contenta de estar.
No, gracias por estar aquí. Y bueno, pues tengo algunas preguntas preparadas para ustedes, pero si la audiencia tiene otras preguntas que quisiera hacerle a nuestras invitadas, por favor, 608-321-1480. Estamos transmitiendo vía Facebook Live, así es que comparte el video, déjenos sus comentarios o mándenos WhatsApps al 608-770-7174. Vamos a comenzar con Sandy, ¿te parece? Platícanos un poquito de ti. ¿Quién es Sandy? Porque, ¿sabes una cosa, Sandy? Personalmente te admiro tanto porque eres una mujer súper joven y que siendo más joven aún, has llegado tan lejos. Estar donde estás y siendo la CEO de Big Brothers Big Systems no es fácil. Ojalá nos puedas contar un poquito de esa experiencia. Entonces, te admiro muchísimo porque desde muy jovencita has estado así como que con paso firme. Pero primero dinos, ¿quién es Sandy? ¿Dónde naciste? ¿Quién es tu familia? Sí. ¿De dónde vienes? ¿Siempre has estado aquí o no? Queremos conocer un poco de esa parte.
Ah, sí. No, muy bien. Yo nací... Bueno, mis padres son originalmente de México. Ellos vinieron de Puebla y... Y sé que hay una gran comunidad poblana
bastante
aquí,
mira, en aquí Madison. Armando.
Y así es que, bueno, creo que desde que llegué y descubrí eso, siento que estoy en el lugar donde debo de estar. Uh-huh. Y pues mis padres, ya tienen años, ¿no? Que llegaron a los Estados Unidos. Mi papá llegó primero, él como muchos en los... que 70s, se fue a Nueva York y luego pues empezó a llegar familia, más otros primos de él, y ellos pues llegaron a Chicago, en las áreas de Chicago, y luego mi papá pues supo que pues había familia en Chicago y bueno, él se fue para Chicago. Uh-huh. Pero él y mi mamá ya se conocían desde antes y pues él regresó a México y se casó con ella y los dos entonces, bueno, se vinieron y ellos de nuevo regresaron en las afueras de Chicago y bueno, y luego yo nací. Y bueno, yo crecí en Illinois, en afueras de Chicago y pues... como otras familias, yo soy hija única Y bueno, como muchos inmigrantes, mis papás trabajaban y bueno, ellos querían lo mejor para nosotros, para ellos querían el sueño americano, querían una casa, querían un trabajo fijo que tenía todos los beneficios, querían poder mandar dinero a México. Y bueno, desde muy chiquita yo vi eso, que pues como muchos trabajaban y querían lo mejor, y ellos siempre me hablaban de la educación y que era importante estudiar, sacar buenas notas, ir a la universidad. Bueno, ya me lo habían contado todo, ¿no?
Ya tenías así esa lección, como dicen, ¿no? Ya te habían leído la cartilla,
sí,
¿no?
Sí, exactamente. Y bueno, lo único que, lo bonito que recuerdo cuando era niña es que, bueno, mis papás tuvieron la oportunidad de convertirse en ciudadanos americanos. Y bueno, yo creo que por eso a veces yo pienso que tal vez tuve unas, aunque yo nací aquí, pienso que porque mis papás pudieron tomar ventaja de esa oportunidad de ser ciudadanos, tal vez esa ansiedad de qué va a pasar con mis papás, que si yo llego a, siempre voy a estar preocupada por mis papás, pero con eso ellos me apoyaron mucho y yo supe que ellos no iban a tener ese miedo de qué va a pasar con ellos por no ser ciudadanos. Y con eso pudimos viajar a México, así es que yo tuve la oportunidad de ir a México a visitar a mi familia cuando era niña, conocer a mis abuelos, conocer a mis primos. Y yo creo que desde entonces, haber poder conocer a México y la cultura y la familia, pues yo creo que desde muy joven yo siempre estaba tan orgullosa de ser mexicana, o sea, de saber que tengo esa parte de mi historia en otro país y mis raíces. Y yo creo que cuando uno sabe de dónde viene, dónde puede visitar su herencia y
su cultura, ¿no?
Yo creo que eso te ayuda a saber que todo lo que has, todo ha logrado tu familia y lo que tú puedes lograr. Y yo creo que con eso yo misma me motivé para seguir adelante.
Y seguir orgullosa, porque fíjate qué interesante lo que dices, Sandy. O sea, aún y que naciste acá, aunque la historia de tus padres, tu papá estando aquí regresa a México, fue al revés, ¿no? De aquí fue a casarse con tu mamá y se la trajo. Llegaron aquí, afortunadamente pudieron arreglar su estatus, como dices tú, que es un miedo que muchas familias pues sufren, ¿no? El pensar qué tal si un día regreso a casa las niñas, los niños y no están mis padres, ¿no? Pero aún así, con todas esas tal vez ventajas que tú has tenido en la vida, no has dejado de lado la oportunidad de conocer tus propias raíces y tu cultura y seguir interesándote, ¿no? Por saber exactamente quién eres y de dónde vienes.
Sí, sí, así es. Yo recuerdo cuando ya estaba en la high school, hasta yo pensé, tal vez me voy a estudiar a México, tal vez una de mis opciones era ir a una universidad, pero en México. Y bueno, después de ya haber evaluado todo, bueno, me fui para Marquette University en Milwaukee. Y bueno, ahí empezó ya mi trayectoria aquí en Wisconsin, porque...
¿Como profesional?
Sí, bueno, como estudiante. Y bueno, ya yo creo que ya haber ido y ser estudiante y haber ido a México así tantas veces, pues como que se me entró la idea, pues quiero viajar más, quiero tomar ventaja de que soy joven y que estoy estudiando. Estudié negocios internacionales y marketing y tuve la oportunidad de ir a Europa a estudiar y a viajar. Y bueno, siempre recuerdo, tenía que 20 años y recuerdo que yo y mi amiga nos fuimos a San Sebastián en España. Ahí vivimos por unos meses, estudiamos y viajamos, y fue una oportunidad tremenda que siempre voy a recordar. Uh-huh. Y yo creo que cuando una persona viaja a otro país extranjero, donde, bueno, ahora sí, eres extranjero. Uh-huh. Aprendes mucho de ti misma, de lo que eres capaz de ser para poder, bueno, sobrevivir en un país que no es tuyo. No es
tuyo. Poner en perspectiva lo que tienes y lo que estás conociendo en
sí,
ese momento.
Sí, claro.
¿No? Y muy joven, a los 20 años, ¿te dejaron tus papás?
Bueno,
no necesariamente.
Mi mamá estaba un poco nerviosa, claro. Sí, claro. Sí, recuerdo. Y ahora que yo ya soy madre y tengo una hija de 11 años y la veo y digo, bueno, ella también va a hacer su vida, pero hay parte de mí que piensa,
no la quiero dejar.
¿Cómo le voy a hacer?
Es la pregunta que nos hacemos, yo creo, todos los días, los que también tenemos hijos, ¿no? Y somos padres. Y qué interesante saber, ¿no? Que de alguna forma también tuviste mucho ese acercamiento con tu familia y con tus padres. Y en tu caso, Ale, platícanos un poquito entonces, ¿de dónde vienes? ¿Ya cuánto tiempo has estado aquí? Tengo mucho interés en conocer un poco de tu historia porque sé que es bastante peculiar, pero me encantaría que la conocieran también nuestros radioescuchas.
Claro que sí. Yo soy peruana. Ajá. Yo he llegado a Estados Unidos hace 20 años, en el 2022, ya voy para 21. Ajá. Y mi interés antes, pues, de llegar aquí siempre fue viajar. Yo siempre, así como Sandy dice, ¿no? Unas experiencias que te abren la mente, que te cambian la forma de ser. Entonces, siempre desde chica mi interés fue salir a conocer un poco más. Y yo terminé el colegio bastante joven, a los 16 años.
Oh, wow.
Y mi hermano vivía en Alemania, ese fue el primer país que yo conocí. Y me quedé un año para aprender el idioma y vi, pues, cultura diferente. Uh-huh. Y estaba bien jovencita, pues, la idea fue aprender el idioma. Cuando yo regresé, yo sabía que algo así yo tenía que hacer, idiomas, tenía que hacer, viajar.
¿Aprendiste? ¿Hablabas un poquito allá?
Sí, sí, hablaba. Aprendí bien rápido. En ese entonces, pienso, tenía bastante
facilidad.
Sí, y fue el primer idioma y sí lo podía hablar fluido.
Uh-huh.
Ahora ya, pues, ya no lo practiqué.
Pero ahorita lo pienso que sí, ahorita ya.
Pero, claro, yo cuando ya regresé y dije, bueno, ¿qué voy a estudiar? Quería estudiar algo relacionado con idiomas, qué sé yo. Me puse a estudiar turismo.
Okay.
Turismo, en mi país hay mucho de la gastronomía y todo eso. Entonces me interesó. Y luego de terminar, fue una carrera técnica de 3 años. Y cuando terminé de estudiar eso, quería viajar. Entonces la manera más fácil era irme a trabajar a los cruceros para conseguir la visa, qué sé yo. Entonces me fui a pasear, me fui a Texas, después un crucero en Europa. Trabajando, ¿no? Trabajaba de room service, era trabajo fuerte, pero eso me permitía viajar sin tener que yo de verdad pagar,
gastar,
¿no? Al contrario, claro,
viajes, ¿no?
Claro. Entonces era, pues, la facilidad de conocer países, Grecia, Croacia, Turquía, uh-huh. Eso es imposible de tu propio bolsillo cuando eres joven, cuando vienes en un sitio así. Entonces,
¿Tienes una agencia de viajes de casualidad?
Ah, ¿qué? No. ya, y sí, regresé a mi país.
Vamos organizando, sí, esos viajecitos,
¿verdad? No, y lo de viajar siempre ha estado en mí, siempre me ha gustado, me sigue gustando, sigo viajando.
Ajá.
Me parece que es bien importante, si es que hay la oportunidad de hacerlo, porque totalmente te cambia la forma de pensar, ves uh-huh. otras culturas. Eres un poquito, pues, mente abierta, ¿verdad?
Claro. Fíjate que eso sí, y me encanta que ambas tengan eso en común, ¿no? Que han estado fuera de sus países, de alguna forma, ¿no? Estados Unidos, pues, uno lo adopta como su país, su segundo país, ¿no? Obviamente sin dejar detrás tu país de origen. Pero tener la experiencia de salir de este ambiente te da otra perspectiva. Y eso es bueno, ¿no? Qué bueno que lo comentan. El poder salir, viajar, tener esas experiencias en familia, ¿no? No sé, salir con tus hijos, obviamente, con tu esposo, uh-huh. o con tu mamá, ¿no? Tener un viaje con tu madre, con tus hermanas. Yo creo que también eso te alimenta más, ¿no? Y te, como que te ayuda a ver las cosas de una forma diferente para poder ponerlo en práctica, tal vez, en tu ambiente diario, ¿no? Y ver, bueno, la vida se vive allá de esa forma y aquí diferente, pero no necesariamente tenemos que vivirla igual, ¿no? Entonces, me encanta que ambas tengan eso en común, ¿no? En este caso, por ejemplo, Ale, entonces saliste desde entonces de tu casa y ¿cómo fue la cuestión con tus padres? O sea, ¿cómo, mija, te vas a ir?
¿Qué? Mira, yo soy la menor de 5.
Okay.
Y mi hermano se fue a los 18 años a Alemania y no volvió, o sea, venía de visita, qué sé yo, y después todos al terminar la escuela íbamos viajando, entonces ya yo, mi mamá ya esperaba.
¿Para cuando que ya seguías
ya estudiando? Para mí ya era ya igual se va, ¿no? Pero es algo que yo siempre, como ustedes decían, con nuestros hijos, ¿cómo vamos a hacer? Yo totalmente mentalicé en que mis hijos iban a salir. Uh-huh. Yo ahorita, por ejemplo, mi hija tiene 19 años, está en el college, ya está afuera. Yo sé que ellos están afuera, yo sé que ellos, quiero que viajen, quiero que vean el mundo y
darles esas oportunidades.
Y yo ya lo tenía totalmente concientizado que eso iba a pasar sí o sí, así como está pasando.
Pero es difícil, ¿no? El apego, más sobre todo con madres de origen latino, el apego a los hijos, a mí es algo de lo que yo también pienso mucho y digo, okay, últimamente este año como que ya me he relajado un poquito, pero antes decía, ay no, ¿cómo es que se va a ir? Sí. ¿Cómo? Puedes ir a la universidad, pero aquí está tu casa, sí. ¿Para qué tener otro? Pero no, los hijos quieren salir, tener esa propia experiencia.
Pero uno se acostumbra, pienso yo, tengo la suerte de que mi hija se comunica conmigo muchísimo y está la tecnología y el FaceTime y todo eso que lo hace muy diferente obviamente que antes. Yo acabo de hablar con ella ahorita, entonces sé qué está haciendo, entonces estoy bastante más tranquila que si no fuera la comunicación así también, pues, ¿no?
¿Cómo vas a hacer tú, Sandy, con tu nena?
Bueno, es verdad.
Falta tiempo, pero
sí, bueno, ella tiene 11 años y sí, ya tiene su teléfono y es algo responsable y yo hago la intención de, pues, de que siempre haya comunidad abierta y ella sí ha sido, me cuenta sus historias de sus amigas, que tal vez le cae muy bien un estudiante de su clase. Y yo quiero que ella sea así, yo quiero que me cuente lo que le pasa en su vida y yo creo que igual poder fortalecer nuestra relación así, yo creo que va a ayudarme.
Te va a dar más tranquilidad, ¿no?
Sí, me va a dar más tranquilidad saber que si el día que ella viaje o se vaya o no sé cómo sea su vida o se quede aquí en Madison, pero que siempre nos vamos a comunicar, siempre voy a saber lo que hay en su vida y bueno, mi mamá y yo tenemos esa relación ahora y yo creo, eso es lo mismo que yo quiero para mi hija.
Para igual. Tu hija, ¿no? ¿Y cómo es que entonces te centraste en Madison? Porque si estuviste en Marquette, en Milwaukee, allá estudiaste, te graduaste, ¿cómo es que terminaste aquí en Madison?
Bueno, mi esposo.
Okay.
Lo conocí. Ay,
siempre hay un culpable,
sí,
¿no?
Sí, sí, siempre hay un culpable. Fue mi esposo. Lo conocí en la universidad y este año vamos a cumplir 18 años de casados.
Qué bonito.
Y sí, lo conocí en la universidad y él tenía familia aquí en Madison. Nos casamos en Milwaukee, vivimos ahí un tiempo, pero luego ya estábamos pensando en comprar casa y empezar una familia. Y no estábamos ciertos si nos íbamos a quedar en Milwaukee, en una ciudad grande. Y un día me preguntó, ¿y qué tal si vamos a Madison? Y bueno, siempre he venido con él. En ese entonces veníamos a visitar y claro, lo vienes a visitar y todo es bonito. Y sí, es bonito, claro. Pero por lo que decidí venir a Madison fue que la distancia de Milwaukee a ver a mis papás eran 2 horas. Y cuando vi que Madison era la misma distancia, fue como yo dije que sí, porque sabía que era la misma distancia.
¿Y tu esposo es de acá?
Él es de acá. Ajá. Sí, sí, sí.
¿Y habla español?
Un poquito, pero ya, bueno, él supo que cuando se iba a juntar conmigo, se iba a casar conmigo. Le digo, no solamente te casas conmigo, te casas con toda mi familia. Así es.
Con mis tradiciones, sí, y con mis costumbres, sí, sí. Y todo.
Sí, y ha ido a México y tuvo la oportunidad de conocer a mi familia en México. Y él nunca ha viajado fuera del país, pero lo llevé. Primero lo llevé a fuimos a Cancún.
Ajá, a la parte turística.
Sí, sí,
¿no?
A la parte turística. Pero luego sí fuimos a Puebla, que también es muy, muy bello. Oh, sí. Bueno, él aprendió que, bueno, así es la vida, así es mi vida. Tal vez nací aquí, pero tengo mis raíces en México y también es importante que mi hija conozca sus raíces y así también
viajamos. Compartes con tu familia, ¿no? Y entonces decidieron llegar a Madison y aquí ya formaste tu familia, tu hija nació acá en Madison entonces.
Sí, también, sí, ella. Trabajé, cuando llegué a Madison, trabajé varios años en United Way, con donde fue, nos los conocí. Sí, esa fue mi primera experiencia trabajando en una organización, como le llaman, sin lucro, que non-profit, porque toda mi vida yo pensé, voy a trabajar para una organización corporativa, voy a viajar, voy a hacer negocios en otros países. Pero recuerdo mucho cuando era joven y bueno, aunque tenía el apoyo de mis padres, tampoco tenía a otras personas que conocía que eran profesionales.
Como esos role models.
Como role models, sí. Y sí recuerdo que eso me faltaba y trabajar en United Way era como una manera de invertir en la comunidad, de conocer qué es lo más importante, qué está pasando en esta comunidad, qué es lo más urgente, qué es lo que le preocupa a la gente. Y ahí es cuando pude ya enfocarme, empeñarme en mi trabajo. Y de ahí pude, bueno, luego fui voluntaria para la Cámara de Comercio Latina. Y luego de ahí ya conocer a mucha gente, crecer mi network. Y luego fui parte del grupo que formó el Latino Professional Association. Y de ahí, pues, no sé, bueno, sentí que tenía el gran apoyo de la comunidad. Y cuando tienes ese apoyo, te sientes, no, pues, si yo quiero hacer tal cosa, quiero lograr tal meta, pues sí, se va a tener que poder. Y una de mis curiosidades era conocer a los líderes de aquí, de la comunidad. Y un día me pregunté, le dije, ¿quién es el líder que de una organización, que es el director o la directora? Y en ese entonces, cuando trabajaba en United Way, el Big Brothers, que está en el mismo edificio, la directora en ese entonces, que era Dora Zúñiga, cada vez que necesitaba algo de una agencia, porque trabajábamos con muchas agencias, siempre le iba a tocar a la puerta a Dora. Dora, necesito tu ayuda. Necesito que vengas a hablar con este grupo, que no he podido encontrar a alguien que hable con este grupo. ¿Puedes venir? Y siempre, claro, él siempre me decía que sí. Y un día le pregunté, le dije, ¿cómo es que llegaste a tu posición? Y no sé, tengo curiosidad porque trabajo para United Way, pero no sé qué voy a hacer, cuál va a ser mi próxima posición, o no sé todavía, pues sí, claro, estoy joven y no sé qué voy a hacer con mi vida, ¿no? Y bueno, ella tomó el tiempo para, pues, hablar conmigo y decirme que sí quería seguir en una organización como United Way, que tenía que, pues, cambiar de posición e irme para el departamento de desarrollo de recursos, ¿no? Okay. El que va y que habla con los diferentes negocios.
El que hace las conexiones,
que hace,
¿no?,
las conexiones. Y bueno, sí, eso es lo que hice en United Way. Luego de estar tantos años en marketing, me fui para el Departamento de Desarrollo de Recursos. Y sí, la verdad, me encantó. Teniendo tantos años sabiendo lo que hacía en United Way, produciendo los folletos y todo eso,
conociendo
los eventos.
Los programas y servicios que tenía.
Era tan fácil hablar de lo que estábamos haciendo. Estuve ahí después de un año y luego había una posición en Big Brothers Big Sisters donde yo podía ser la directora del desarrollo de recursos para Big Brothers Big Sisters. Y Dora me lo ofreció así y bueno, era una gran posición y la hice, claro, pensando, bueno, voy a estar aquí 3 años, ya había nacido mi hija, yo dije 3 años y luego a ver lo que hago después, lo que pasa después. Y pues yo no sabía que, bueno, ese cambio iba a cambiar mi vida totalmente después de, pues, decir que sí, que voy a... Claro.
Pero tomaste el riesgo.
Sí, era, o sea, un gran riesgo.
Tomaste el riesgo y tenías bien clara tu mente que no era a donde tú querías quedarte, tú querías continuar, ¿no? Querías hacer algo en la vida y buscaste esas oportunidades, que muchas veces puede ser las limitaciones que una misma se pone, porque dice, bueno, pero yo cómo le hago, no conozco a nadie. Bueno, pues busca, ¿no? Tomar ventaja de alguna forma de la posición en la que te encuentras en ese momento para poder moverte y escalar a otro nivel, ¿no? Y eso, pues te funcionó muy bien y me imagino que esa es una de las historias que motiva mucho a las niñas y a los niños con los cuales, bueno, pues representas a través de Big Brothers, Big Sisters, ¿no? Me imagino que cuentas esa historia, entonces es una gran motivación.
Sí, yo creo que, bueno, una de las cosas que hoy en día, lo importante es cuando ya tienes esa posición, es que, bueno, que la gente... No más cuentes tu historia, pero que la gente tenga acceso a ti. Uh-huh. Especialmente, bueno, como dices, las personas jóvenes uh-huh. o que, bueno, quieren, igual tienen ese trayecto que quieren estudiar o quieren involucrarse de alguna manera. Es importante contar la historia, pero también que la gente tenga acceso a ti uh-huh. y no que nomás estés tras de un escritorio.
O no olvidarte, eso me gusta que lo digas, o sea, que estés disponible, que estés accesible, dispuesta para las personas, porque es cierto, muchas veces llegas a una posición y como ya eres, no sé, la CEO o ya eres la presidente de, o sea, ya no tienes acceso a tu comunidad, a las personas a las que sirves de alguna forma, porque tal vez tus responsabilidades son otras, o sí se entiende, tienes puestos más grandes, tienes responsabilidades más grandes, pero al mismo tiempo se te olvida la razón por la que estás ahí, ¿no? Entonces me encanta que dices estar disponible para, ¿no? Eso hace una gran diferencia, me encanta. Y tú, Ale, ¿cómo llegaste a Madison? Después de todas las aventuras, ¿no? De viajar por el mundo, de hacer tu sueño realidad por esa parte, ¿cómo es que terminaste llegando y quedando, ya poniendo tu ancla aquí en Madison? ¿No?
Nosotros vivíamos, bueno, ya yo estaba casada y tenía a mis niños. Cuando tuve el segundo niño, yo viví en California.
Okay.
Y ya cuando estuve lista, yo me quedé en casa 8 meses. Y cuando estuve lista para trabajar, era como lo que decías, yo quería trabajar en compañía sin fines de lucro. Yo quería eso, yo no quería ser corporativo. Que pues ahora tengo el negocio donde estoy, no es sin fines de lucro, obviamente. Pero entonces yo buscaba, pero teníamos, nuestra familia estaba empezando, tenía los niños chiquitos y al yo querer hacer eso, obviamente la entrada de dinero iba a ser muy poca. No pude solamente ir con el corazón, tuve que buscar en realidad pues un trabajo que me diera un poquito más. Entonces conseguí una persona que estaba poniendo un aviso que si quieres ayudar a la gente y puedes aprender, ven a vernos, ¿no? Para una entrevista. Y era una agencia de seguros de State Farm.
Okay.
Entonces yo, sin tener experiencia, mi inglés no estaba tan bueno, yo hice la entrevista, me contrataron y aprendí cómo el mundo de los seguros funciona de la mejor manera. Es con la persona
desde adentro, ¿no?
Y la persona más buena que tú puedes conocer era la gente, era una persona que trataba muy bien a los empleados, pero también nos enseñaba cómo hacer las cosas honestamente, ¿verdad? Okay. Mucha gente piensa en los seguros como, oh, me quieren vender, quiere sacar ventaja. Si tú haces las cosas bien, explicas, das información, ayudas a proteger, entonces es totalmente otra clase de negocio. No es solamente te voy a vender, voy a protegerte, te voy a dar información, ¿no? Entonces aprendí de la mejor forma, yo creo, este negocio y mi hermana vive acá en Madison ya también mucho tiempo. Entonces yo quería ver la forma de cómo yo podía estar un poco más cerca de ella. Uh-huh. Y hubo la oportunidad de transferirme, pero ya con la idea de abrir mi propia agencia, no solamente trabajar para una agencia. Entonces, eso fue lo que me trajo a Madison. La oportunidad estuvo buena también de mi compañía de State Farm. No hay agentes latinos aquí en y todavía no hay. Entonces,
sigue siendo la única agente
acá
latina de
State Farm. En Milwaukee hay un par de agentes latinos, pero acá en Madison o en la zona de acá de Dane County no había.
Y entonces, había una gran necesidad. Bueno, siempre lo ha habido.
Pues desde siempre tuvimos mucha suerte y mucho apoyo de la comunidad y hasta ahorita. Y nosotros hace 10 años, cumplimos 10 años de aniversario este enero. Y con la segunda agencia ya vamos a cumplir 4 años también.
¿De verdad?
Se pasa muy rápido, pero seguimos creciendo. Yo tengo mi equipo de 9 personas ahorita. Uh-huh. Todos son bilingües, son de diferentes nacionalidades. Acabo de contratar a una persona de Venezuela. Tenemos mexicanos, peruanos, ecuatorianos. Entonces, me encanta. Sí, me encanta. Y pues y seguimos creciendo, seguimos ayudando. Y, Y en realidad sí, es una carrera que de verdad que no la cambiaría.
Por claro, nada. Y pero ¿qué fue lo más difícil? Porque obviamente de empleada de la, de la agencia a convertirte ya a ser la propia agente y tener tu propia agencia, me imagino que no fue fácil. Sí. ¿Cuáles fueron esos retos, esas dificultades que tuviste que enfrentar? Mas sin embargo, tenías la idea muy clara, o sea, eso es lo que quiero hacer.
Yo siempre he tenido la visión de tener un negocio, ¿verdad? Yo siempre quería superar, yo siempre quería más. Lo más difícil, y hasta ahorita puede ser lo más difícil todavía de un negocio, mucha gente va a tener relación con esto, es poder liderar a un equipo, ¿no? Poder mantener a la gente y tener una cultura que sea positiva siempre y tomar riesgos de no mantener a alguien, por ejemplo, que no esté bien, que no match la cultura, porque nosotros tenemos que tener todos la misma visión en cómo ayudamos a la gente, tener la paciencia, la empatía, porque lidiamos con muchos reclamos, con tarifas, precios, cosas que no siempre son fáciles de lidiar. Entonces yo necesito siempre poder tener a un equipo que tenga el corazón ahí para ayudarnos. Entonces, no siempre uno tiene suerte y ahí toma mucho entrenamiento. Nosotros para trabajar en seguros necesitamos tener licencias. Entonces, no es un trabajo donde puedes poner a una persona y sabes que si no, hay que estudiar, hay que pasar licencias, hay que continuar estudiando, hay que tener muchas calificaciones para poder mantener ese trabajo. Entonces, eso yo diría que sería lo demás es trabajar
se aprende,
duro.
Como dice, ¿no?
Sí, pues y es trabajar mucho. En realidad yo no puedo decir que es fácil, no es fácil, pero pues si uno tiene la vocación y uno tiene la fuerza para hacer eso, y es lo mismo que yo quiero con la gente que trabaja conmigo, que tenga la misma visión que yo, entonces funciona. Pero sí ha habido mucho sacrificio, mucho estudiar. Hasta ahorita yo sigo estudiando, no es algo que yo dije.
¿Necesitabas mucho dinero, capital en ese entonces?
En realidad es gracioso que digas, porque en California yo vi tratar de hacer la oportunidad y el requerimiento era imposible. O sea, no iba a haber forma que yo en algún momento, este negocio iba a ser imposible para yo empezarlo, ¿no? Uh-huh. Aquí era mucho menos, pero ya sabes, el fake it until you make it. O sea, yo intenta y haces y no, yo no tenía mucho en realidad, pero sí me dieron un bono para comenzar la agencia y con eso yo hice, yo no empecé en una agencia muy linda de repente o con la renta tan cara como mucha gente de repente hace y pone todo así tan lujoso para que se vea bien. Yo empecé en una oficina bien chiquita.
Lo importante era comenzar.
Yo pagaba $700 de renta y estaba medio como basement, medio underground también, pero... Uh-huh. Funcionó muy bien el servicio, funcionó bien la gente que trabajaba y ya después obviamente nos hemos mudado y hemos superado, pero he tenido que hacer decisiones un poquito más estratégicas para el negocio, ¿no? Uh-huh. Y luego ya con eso hemos podido pues surgir mejor.
Y a veces creo que nos toca a muchos, ¿no? De decir, pues sí, tienes con qué vas a sostener el negocio, ¿no? Sí. Si lo quieres abrir. No, es que yo tengo aquí mis ahorros y todo. Y como no, a veces tienes que mentir un poquito, pero vale la pena, ¿no? Porque entonces estás bien enfocada y lo logras,
y hacer
¿no?
mejores decisiones, yo creo también eso es importante, porque si yo me endeudaba, hay gente que de repente en 5 años sigue endeudada para cuando empezó la gente y nunca yo... Estoy a favor de la deuda, trato de lo mínimo, ¿no? Entonces, con lo que había, yo funcionaba. Y entonces así, obviamente, pues sí, gracias a Dios que funcionó todo y todo salió bien, que nunca pude tener como un arrepentimiento de si entrar a una inversión donde yo no estaba lista, todo felizmente funcionó bien.
Y en tu parte, es por la parte de negocios, pero en tu parte, Sandy... ¿Qué fue lo más difícil que se te hizo tomar esta posición, convertirte ya en una CEO? Número uno, porque eras relativamente muy joven, ¿no? Uh-huh. Estar al mando, al frente de una organización tan grande que obviamente tiene un reconocimiento a nivel nacional, pues no eran tan pequeños los zapatos. Realmente era un saco muy grande al que te estabas enfrentando. ¿Cuáles fueron esos retos que recuerdas?
Sí, bueno, lo que veo ahora es los retos de entonces son los mismos de ahora, pero ahora ya tengo la experiencia para, bueno, tal vez tomar las decisiones que necesito. En ese entonces tal vez necesitaba más tiempo, necesitaba el consejo de otros y bueno, todavía, claro, recibo consejos, pero claro, en ese entonces, pues sí, casi era novata y nunca estuve en esa posición.
¿Tenías miedo de alguna forma al principio?
No necesariamente. Lo que pasa, sabía que lo iba a enfrentar cuando llegara Así okay. Es que no tenía miedo de lo que podía, necesariamente lo que iba a pasar o no iba a pasar, pero...
Te enfocabas en lo que tenías enfrente.
Lo que tenían enfrente y luego lo que venía, venía y ahí...
Cuando llegara.
Cuando llegara, pues me tenía que...
Exactamente, y es lo que siempre dice Liz,
sí,
¿no?
Sí, sí, pero igual yo, lo mismo teníamos, lo mismo, no problemas, pero lo importante de cada negocio, cada organización era la gente, ¿no? Y, y para mí era un gran cambio para los empleados, los que estaban ahí, los que ya tenían años, y ver este cambio, pues claro, causa miedo y qué va a pasar con mi trabajo, cómo van a cambiar las cosas, cuál va a ser la nueva cultura de la organización. Y cuando yo vine, la organización Big Brothers Big Sisters ya iba a cumplir 50 años de haber estado en la comunidad, así es que era una oportunidad para que yo, con la cámara de los directores y la organización, formáramos un plan. Todos juntos formar la visión.
Llegamos a los 50 años, pero ¿qué sigue de ahora en adelante?
Y fue una gran oportunidad para mí, porque no es como que llegué y dije, no, pues todo va a cambiar. Así van a ser las cosas y todo va a cambiar. Yo dije, no, vamos a tomar este año para que de verdad todos puedan, ¿cómo se llama?
Aportar.
Así y decir qué es lo que uno espera de la organización, cuál es la visión, cuáles son nuestros sueños. Y así formar un plan, como le dicen, un plan, strategic plan.
Estratégico,
Y en vez de que yo diga, no, pues esto va a cambiar, no, esto es lo que decidimos. Esto es lo que la dirección que todos decidimos en que vamos a ir. Y si queremos ir en esa dirección, pues entonces sí va a haber cambios. Pero no son mis cambios, son los cambios que todos nosotros
están de acuerdo.
Estamos de acuerdo.
¿Te sentiste en algún momento no bien aceptada en la organización? Ya sea por la mesa directiva, los empleados. Tal vez había empleados ahí que tenían muchos años más que tú. Tal vez se sentían con mayor experiencia o no se sentían a gusto que una cara latina ahora venía a ser la jefa. ¿Te sentiste en algún momento que no tenías el apoyo al 100?
Sí, no necesariamente en la mesa directiva, pero más había unos empleados que pues tal vez ya habían estado ahí más años o tenían la ilusión de que pues su posición se iba a elevar o que iban a tener gran responsabilidad y tal vez me veían a mí y dicen, ¿quién es esta jovencita que ahora viene a dirigir la organización y que me va a decir qué es lo que tengo que hacer? Así es que sí había ciertas personas que no les pareció muy bien, no estaban de acuerdo. Decían, pues, ¿cómo es que tú vas a ser la nueva directiva si tú no tienes experiencia en poder dirigir a organizaciones? Que, bueno, sí, es verdad, no tenía la experiencia. Pero, bueno, la verdad, mi experiencia de poder dirigir organizaciones era, para mí, aprendí estando involucrada con la Cámara de Comercio Latina, cuando era parte de la mesa directiva y todos éramos las personas que dirigía esa organización. Y luego también cuando formamos el Latino Professional Association y yo fui la primera presidenta y que trató de pues elevar la organización al principio. Y bueno, pues eso fue como pude obtener esa posición usando esos ejemplos. Y claro, no disminuir esa experiencia, porque sí, trabajar en equipo, trabajar con personas y luego de voluntaria, pues es más, bueno, yo digo un poquito más difícil porque no todo el mundo tiene que estar ahí.
Lo haces por corazón y convicción, sí, no tanto por una remuneración económica, ¿no? Pero al final de cuentas lo lograste. ¿Cuál fue tu clave? ¿Jalarlos hacia ti o definitivamente, pues no sé, reestructurar tu equipo? ¿Cuál fue lo que lo que hiciste?
Bueno, para mí fue formar relaciones con todos.
Perfecto.
Y hablar con cada persona individualmente y bueno, como te digo, también pasar por este proceso de, pues, cada quien podía, pues, darme sus opiniones, su, como le dicen, feedback, uh-huh. y para que me digan cómo es que ellos mismos quieren mantenerse en esta organización, cómo quieren crecer, cuál es su visión, y estar ahí para escuchar, uh-huh. era para mí lo más importante. Y claro, que esté disponible, estando disponible, que me vieran en la oficina, uh-huh. que vieran que no sola, porque hasta hoy a veces mi equipo hace un folleto o algo de marketing y me dicen, no tenemos a nadie que lo traduzca.
y bueno,
yo digo, okay, pues entonces, nadie más que yo, ¿no? Así es que hasta eso, a veces no hay nadie que pueda, a veces la persona que se dedica a sacar la basura, a veces no pueden y a veces tengo que ser yo, así es que...
Y eso es lo bonito, porque sabes, o sea, desde el trabajo de abajo hasta el trabajo de arriba, entonces
sí.
Yo creo que eso también hace una gran diferencia,
sí.
¿no?
Sí, y desde el principio yo siempre supe que mi rol era apoyar a los demás o ayudar a que los que están ahí...
Se sintieran a gusto.
Se sintieran a gusto, quitar cualquier barrera que los previene de poder cumplir con su trabajo.
De una forma feliz, ¿no?
Sí.
Y eso es difícil. Y en tu caso tienes 10 personas y, bueno, mantener un equipo uh-huh. que también comparta tus mismas okay. expectativas, ¿no? Tus uh-huh. mismos valores como empresa, uh-huh. pues es un reto muy grande, ¿no? Porque
sí.
obviamente nunca falta él o la que se siente con más experiencia
sí.
o que...
Yo he aprendido con el tiempo también. Obviamente todo se aprende con la experiencia uh-huh. que no... Yo me encariño mucho con la gente con la que trabajo, ¿verdad? Yo quiero que se sienta, es familia lo que tenemos
pero
dentro.
Pero eso es como de mucho de latino, porque
sí.
es algo que también a mí me gusta mucho. No, ya somos
sí.
empleado y patrón, pero no, ya queremos sí. hacer una familia y vamos a convivir sí. y a compartir y todo. Y a veces eso no es tan saludable.
Sí, a mí lo que pasa es que te encariñas y entonces quieres medio solucionar la vida de la gente y no se puede. Y lamentablemente,
o se confunde, ¿no?
Sí, sí, a veces abusan de la flexibilidad o de la buena uh-huh. gana. Y entonces lo que sí he aprendido es que rápido hay que cortar eso porque eso puede afectar a los demás. Que con tanto esfuerzo uno crea un bonito environment, ¿no?
Un ambiente
bonito. Entonces... Yo para mí lo que siempre ofrezco cuando alguien viene a querer ser parte de mi equipo es acá vas a tener familia siempre y cuando tú también te portas como familia.
Uh-huh.
O sea, vamos a estar aquí para las buenas y las malas también, pero darle todo de ti y funciona, ¿no? Y quiero que este sea el sitio donde se sienten bien, donde tienen un trabajo estable, donde no es que de pronto sacan a 10 personas del trabajo y te quedas en el aire, no. O sea, uh-huh. en mi sitio yo quiero que se sientan bien, pero así mismo también espero... Pero sí, uno aprende mucho con el tiempo.
Muchísimo
también.
Con el tiempo.
Cómo, sí.
¿Cuáles son tus metas? ¿Cómo te ves en los próximos 10 años, Alejandra?
Pues con nietos, no mentira.
Posiblemente, si tu hija tiene 19,
no,
29, sí,
no,
sí
¿quién
posiblemente.
Sabe? No, mentira, me encantaría después, pero...
Después.
Sí, no, yo... Es que en realidad lo que hago me gusta mucho. El negocio sigue creciendo, que siga creciendo, que poder darle más oportunidades a la gente que trabaja conmigo porque ellos son agentes dentro de mi agencia. Ya yo me convertí como Sandy en la CEO
uh-huh.
y pues me encargo mucho del entrenamiento y eso. Pero en cuestión del negocio, obviamente seguir creciendo.
¿Tienes en planes abrir otras agencias
sí,
posiblemente?
Sí, hay posibilidad pronto. Y cuando llegue el momento, pues...
Tienes dos oficinas listos. Ahora.
Tenemos dos y sí. Y cuando haya la posibilidad, ya estamos listos para la tercera y cuarta y quinta.
¿Y qué tal los viajes, esos inicios? ¿Deseas retomarlos, darte más
Nosotros
tiempo
igual viajamos. Y de todas maneras, yo voy a Perú siempre uh-huh. para visitar. Mis papás todavía viven allá. Y,
uh-huh.
y eso es de todas maneras un paseo que hacemos, pero... Pues ahora mi hija se va a vivir a Nueva York, hay que ir a estar cerca. Mi hijo se va a ir al college pronto, también hay que viajar un poco y también pues hay
va cosas. Cambiando la vida según
sí.
la
sí,
familia.
Sí, por
también,
eso
¿no?
de acá 10 años yo no sé, pero ojalá todo el mundo que esté saludable y que todos con salud.
Eso es lo más importante. ¿No? Lo más importante. ¿Y tú, sí. Sandy, te ves en 10 años? ¿Cómo te ves?
Ay, bueno, en 10 años, no sé exactamente, pero sí, tengo una visión para mi futuro. Bueno, para mí me encanta trabajar en Big Brothers Big Sisters. Ya llevo 10 años, casi 10 años.
Sí,
y bueno, parece ayer que empecé. Y bueno, no ha habido un día cuando digo, no, pues ya, aquí llegué, aquí ya terminó. Uh-huh. Y bueno, desde... Aunque la pandemia fue hace 3 años, todavía nuestra organización está tratando de empezar de nuevo y
resurgir de alguna forma.
Sí, exactamente. En estos años han habido grandes cambios debido a la economía y también, pues claro, el ¿cómo se llama? Pues tener que usar mascarillas y mantener la distancia, todo eso afectó nuestro programa, porque nuestro programa es en persona, donde los voluntarios y los niños jóvenes pasan tiempos juntos en persona y, bueno, eso de verdad nos puso en una posición negativa, pero este año decimos que ya nada de eso existe, pero queremos resurgir los programas que teníamos antes, uh-huh, en persona, en la comunidad, en las escuelas.
Retomar todo eso que hacían antes y que obviamente completamente, bueno, en este caso, como dices tú, tuvieron que dejarlo de lado porque no era posible, ¿no?
Sí,
por el
exactamente.
Distanciamiento social que hubo, que realmente eso, a veces yo pienso, ay, lo voy a dejar de lado, ya no quiero pensar y hablar de la pandemia, pero no, definitivamente fue algo que cambió muchísimo, ¿no? La vida de las personas. Y todavía hay muchos que no se han podido recuperar del todo, ¿no? Entonces ha sido bastante difícil. Nos quedan 5 minutos y yo no me quiero ir del programa sin irnos con la parte un poco más relajada, ¿no? Un poquito hablamos del trabajo, de la estructura, de cómo es difícil llegar a donde están. Pero también me gustaría saber, ¿qué es lo que les gusta hacer por diversión? ¿Cómo pasas tu tiempo libre, por ejemplo, Sandy?
Bueno, en el invierno no, mucho no. Para mí hacer ejercicio, mantener mi salud, eso es para mí es muy importante. Y también para, pues, a veces tengo días estresantes y es importante, pues, mantener tu físico y tu salud y...
¿Haces cosas divertidas con tu hija?
También, sí, bueno, la casi más la sigo ella, ¿cómo se llama? Practica danza, okay. Pero también nos gusta viajar y vamos a visitar a mi mamá bastante veces.
¿Dónde está tu mamá?
Ella vive en North Aurora.
Ok, salúdale, le mandamos hasta allá.
Sí, 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 y durante el verano sí me gusta jugar golf, okay. Así es que es un deporte.
¿Lo haces bien?
Ah, más o menos. Sí, ya llevo varios años practicando y sí, la verdad me encanta porque pues es competitivo, pero con ti mismo, claro. Ajá. Y es afuera, así es que es la mejor manera de pasar el tiempo afuera durante el verano.
¿Y tú, Ale, qué haces en tus tiempos libres si es que te quedan?
Mi hijo juega fútbol. Siempre,
¿soccer?
Sí, el soccer. Entonces siempre invierno y verano siempre estamos... viajando regular porque está en la academia y entonces es bastante de eso. A mí me gustan mucho las plantas, entonces las retransplanto 1000 veces en mi casa porque pues son las suculentas las que viven en el invierno. Ajá. Eso es un hobby que tengo. Y sí, no, en verano normalmente estar fuera con lo del fútbol.
Con el fútbol, te mantiene ocupado, sí. También los hijos, ¿no? Sí, muchas, sí, sí. Cómo la vida cambia y se mueve alrededor de nuestros hijos, ¿no? Cuando ya crecen un poco más. ¿Te gustan los deportes, Sandy? ¿Cuál es tu equipo favorito?
Como vivía en Chicago, mi familia, mi papá, mis tíos, mis primos eran super fans de los Chicago Bears, fútbol americano. Uh-huh. Iban a bastante juegos cuando, bueno, era joven, a veces yo iba, pero a ellos les encantaba el
muy
fútbol.
Apasionados. Uh-huh.
Sí, mi papá era especialmente... también los Cubs.
También los Cubs.
Cubs, sí, sí, sí. Mis papás me llevaron a varios juegos de los Cubs cuando era chica.
Pero así actualmente es que... no estás muy aficionada a algún deporte.
Veo de todo. Veo el fútbol, claro, el mundial, o cuando ya son los finales del baloncesto.
También,
okay. O de, ¿cómo se llama? Pues, de ahorita del colegio, de la universidad, del baloncesto. Y sí, cuando vivía en Milwaukee,
madness, ¿no?
Iba mucho al béisbol a ver los cerveceros. Los Brewers, porque vivía cerca del estadio y sí, me encanta un juego de béisbol. Eso También. A mucha gente no le gusta porque dicen, ay, es largo.
Es muy largo, ¿no? Sí. Recién no, acabaron las series mundiales, ¿no?
Sí, pero no, para mí me encanta porque, pues, tomas el tiempo y hay bastante entretenimiento en el juego.
Dice Luis que es un deporte de mucha lógica, ¿no? Estaba aprendiendo un poquito porque acá el señor Montoto sí le encanta el béisbol. ¿Y tú, ajá, Ale, qué deporte? ¿Te gustan los deportes? ¿Tienes algún equipo?
Yo personalmente no. Yo sigo a mi esposo y a mi niño y ellos son fútbol todo el día en la casa. El fútbol americano también, ellos son fans de los 49ers porque nosotros vivíamos en California.
En California.
Entonces no cambiaron nunca, obviamente son fans y... Sí, no, pero eso está en la casa todo el día, el fútbol.
Excelente. ¿Cuál es tu comida favorita?
Ah, mi comida favorita. Bueno, como mi familia es de Puebla, siempre me encanta un buen mole poblano.
Ay, qué rico, con un arrocito recién
sí,
calientito.
Sí, exactamente.
¿No? Tortillitas hechas a mano. Sí. ¿Cocinas en tu casa?
Bueno, sí se puede, sí, ¿sí? Pero yo no los hago personalmente.
Pero no de la forma antigua, ¿no? Un poco ya más moderna, ¿no? No
sí,
estar haciendo
sí,
las tortillas
sí,
ni nada de eso, ¿no?
Pero sí, siempre.
¿Tú, Ale, tú sí cocinas?
Sí, cocino.
¿Sí?
Sí cocino.
¿Te gusta?
Mi favorito es el ceviche peruano y, pues, lomo saltado. Sí.
Ay, qué rico. Y los alfajores.
Ya sabía.
Alejandra me ha traído. Yo soy de mucho de lo dulce, los postres y todo. Me encanta mucho. ¿Tomas café o té? ¿Qué es tu favorito?
Tomo los dos, pero casi café.
¿Café
casi,
es lo más?
Sí,
café.
Sí.
¿A ti también? ¿Café también. Leche o chocolate caliente?
No leche.
No
azúcar.
Nada
café
de azúcar.
Puro.
¿Te mantienes también bien activa? ¿Haces mucho ejercicio?
Trato también cuando también se puede. Cuando sale el sol es mejor, yo
sí,
creo.
Ya
sí, no.
Ambas han tenido una carrera similar, aunque, bueno, diferente, ¿no? Porque obviamente tú estás al frente de una organización sin fines de lucro, el rol es un poquito distinto, pero al frente tú, como empresaria, también al frente. ¿Qué consejo le darían a aquellas señoras o jóvenes o niñas tal vez que ahorita nos estén escuchando y que tal vez algún día quisieran seguir sus pasos, ¿no? Ser la CEO de una organización como la que tú representas, Sandy, o ser empresaria, ¿no? Y seguir creciendo sus negocios como lo haces tú, Alejandra. ¿Cuál sería el consejo, la clave para estar donde ustedes están ahora?
Bueno, yo creo que tal vez sea muy simple, pero es mantener la curiosidad.
Okay.
Y no decir que no es para mí o no es posible, pero siempre mantener la curiosidad, porque a veces no sabes, esa curiosidad, bueno, positivamente, para pues la curiosidad te puede llegar a oportunidades que uno no sabe, o si tú mismo haces el descubrimiento o esa curiosidad te llega a oportunidades a conocer a otras personas que tal vez te puedan ayudar.
O preguntar. Tal
o preguntar,
vez
difícil, exactamente.
¿No? Como lo que
o
hiciste tú, preguntar.
Preguntar, hacerte esas preguntas.
¿Quién es mi network? ¿Quién es mi gente?
Exactamente.
¿Quién me puedo apoyar, no? Me encanta. ¿Y tú, Alejandra?
Para
¿A qué se debe tu éxito?
Yo pienso que siempre que ser positivo es bien, bien importante porque no siempre es fácil. Pero si uno tiene una visión y sabe qué es lo que quiere y trabaja duro, ¿verdad? Nada pasa de la noche a la mañana y así se vea fácil y se vea una persona exitosa, significa que hubo mucho, mucho trabajo, mucho sacrificio, pero si uno quiere, puede. No existe nada que te diga que tú no puedes lograr lo que tú quieres.
Entonces, detrás de cada éxito hay muchas horas de trabajo,
sí,
entonces,
sí,
¿no? Y
sí.
Preparación y educación también, la clave. Me encantó. Muchas gracias por darse el tiempo
gracias.
De venir a compartir un poquito de su historia. Nos faltarían más horas para seguir hablando con ustedes, pero bueno, se nos acabó el programa y qué lindo tenerlas el día de hoy y sobre todo en conmemoración al Mes Internacional de la Mujer. Así es que orgullosa de tener aquí dos
gracias.
Mujeres maravillosas.
Gracias.
Buen día, gracias.
Gracias.
Mientras tanto, nosotros seguimos con más de la programación. No se despegue, es viernes, que tengan un excelente fin de semana y la próxima semana tendremos también más historias. Así es que continuamos con más de la programación aquí en La Movida.
Durante el mes de marzo festejamos el mes de la historia de la mujer y para celebrarlo en La Movida prestamos particular atención a las empresas y organizaciones propiedad de mujeres en nuestra comunidad y dirigidas por ellas mismas. Diariamente, Lupita Montoto hablará con mujeres del área de Madison que son dueñas de un negocio local o que están al frente de una organización comunitaria. Podrás encontrar las entrevistas de mujeres de éxito y los enlaces de las empresas en nuestro sitio web www.lamovidaradio.com. No dudes en compartirlo con tus amigos y apoyar a las empresas locales.
La Universidad de Wisconsin-Madison, orgulloso patrocinador del mes, la historia de la mujer.